Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Un saludo muy especial para todos. Le damos la bienvenida a Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos. Les habla Iván Trujillo y es un gusto estar de nuevo compartiendo este espacio con ustedes. Hoy nos acompaña un líder que ha sido protagonista en la transformación de nuestro grupo empresarial y que desde su rol está convirtiendo nuestro negocio de concesiones en un jugador relevante y destacado en Colombia y la región. Quiero darle la bienvenida a Mauricio Osa, presidente de ODIMSA, empresa de concesiones viales y aeroportuarias de Grupo Argos. Mauricio, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto que estés con nosotros.
Iván, el gusto es mío. Gracias por esta invitación.
Muchas gracias, Mauricio. Al inicio, cuando te di la bienvenida, mencioné tu nombre y tu cargo, que es la manera en que usualmente nos presentamos en los entornos corporativos. Pero en Conversaciones que Transforman, nos gusta empezar conociendo a la persona, su trabajo. Cuéntanos, por favor, de tu historia en Grupo Argos. ¿Cuántos años llevas en la organización?
Pues viniendo hasta acá para tener esta entrevista, hacía memoria de cuando empecé. Año 1993. Me asusté un poco cuando hice la cuenta de cuánto falta para 30 años. Entre otras cosas porque no me siento una persona pues muy adulta. Ese es el tiempo que llevo en esta compañía. Y luego la pregunta que sobrevino cuando estaba en esta reflexión es ¿qué cantidad de tiempo, cómo he aguantado, cómo he soportado una trayectoria tan larga en la misma compañía? Y resulta que no es la misma compañía. Resulta que es una compañía que ha adquirido una dinámica en las últimas dos décadas en donde constantemente está en un proceso de transformación. Y yo he tenido el privilegio y la virtud de que quienes han sido mis jefes a lo largo de este ejercicio profesional me han confiado distintas responsabilidades que me han hecho sentir y me han mantenido bastante entretenido. Y eso es lo que creo que me ha atrapado, digamos, de esta compañía. La capacidad de transformarse, la capacidad de reinventarse y la capacidad de incursionar en nuevos negocios en donde yo he tenido una gran posibilidad de crecer y desarrollarme profesionalmente.
Enfoquémonos entonces sobre ese rol de gran actor transformador de grupo empresarial, pero sugiero al principio de esta entrevista hablemos sobre ODIMSA y sobre ese rol transformador de ODIMSA. Si nos puede contar un poco más sobre eso, Mauricio.
Grupo Argos decide incursionar en el negocio de la infraestructura como una evolución de la búsqueda de su estrategia. En la infraestructura, particularmente en el negocio de las concesiones en la infraestructura, que es lo que es ODIMSA hoy en día, es un negocio de flujos de caja estables en el largo plazo, cosa que es altamente conveniente para la estructura de negocios que Grupo Argos tiene. En esa incursión se decide que la manera más eficaz de llevarlo a cabo es adquirir una compañía existente. Esa compañía se llama ODIMSA, una compañía que nace en 1992, casi coincidencia con mi época de inicio aquí en este grupo de empresas. Y que hoy en día, como anotaste Iván en la introducción, es una compañía líder en Colombia y líder en la región, particularmente en el negocio vial y aeroportuario.
ODIMSA es sin duda alguna una compañía que ha tenido una transformación espectacular. Cuentas en tu respuesta anterior que ha tenido, digamos, una evolución a lo largo de muchos años. Yo quisiera preguntarte desde la perspectiva de negocio, como experiencia, digamos, interesante en estos procesos de transformación, ¿cómo ha sido el proceso de integración de todo lo que tiene que ver con ese número de colaboradores que llevan años trabajando en ODIMSA y hoy hacen parte de este grupo empresarial? Cuéntanos un poquito cómo se aborda un proceso de transición, si esa puede ser la palabra que podemos usar para este caso.
Efectivamente, es una transición. Cabe notar que yo creo que en el mundo contemporáneo vivimos en transición, porque es imperante la capacidad que las organizaciones tienen que desarrollar para adaptarse a un entorno que es dinámico y que tiene presiones de todo tipo y desde distintos lugares. Efectivamente, me parece importante anotar por qué nace Odinza. Porque creo que Odinza en sí misma, en los últimos 3 años, una compañía de este grupo, pero antes no, también era una compañía que traía una dinámica interesante desde sus inicios. Odinza surge como una respuesta a la apertura económica desde el punto de vista o desde el sector de la infraestructura. Las compañías de infraestructura de esa época, de 1992, temían porque iban a llegar grandes jugadores de infraestructura internacionales y iban a tener acceso a las grandes contrataciones del país. Y es así como un grupo de cerca de 70 compañías se unen y logran que el Estado colombiano les valga como experiencia, la sumatoria de experiencia de todas las compañías. Y eso dio lugar a que naciera un jugador colombiano, que era una federación de compañías que podía competir en igualdad de condiciones con estas compañías extranjeras que teóricamente iban a llegar. No hubo al final del día una llegada masiva de compañías internacionales, pero sí quedó fortalecida o constituida una compañía que se llamó Odinza y que empezó desde ese entonces a ser un jugador relevante desde lo que se conoce en el sector de las carreteras como carreteras de primera generación. Muchos años más tarde, mediante una serie de operaciones bastante bien diseñadas y calculadas que se lideran desde Grupo Argos, se empieza a comprar una serie de paquetes accionarios. Primero un 25%, luego se logra adquirir otro paquete importante hasta llegar al 54%. Cuando ya se logra la mayoría de controles, cuando Grupo Argos nos elige un grupo de personas y nos manda ya para iniciar ese proceso de transformación como lo llamaste, luego hacemos una siguiente adquisición de un paquete de acciones que nos lleva casi al 100% de la compañía y por último una transacción que nos permitió adquirir hoy en día el 99.98% de la compañía. Entonces el primer mensaje que te quiero decir es, Odinza es una compañía de 1992 que hace 2 años es 100% de Grupo Argos. Lo segundo es que para este grupo empresarial y los que llevamos mucho tiempo trabajando aquí, sabemos que tenemos una manera particular de hacer las cosas, en donde los principios, los valores, la ética, la ciudadanía corporativa, la sostenibilidad, la gobernanza corporativa son ejes fundamentales del modelo de gestión. Y nuestra primera actuación en ese proceso de transformación en Odinza tenía justamente que ver con estos temas y cómo asegurar que efectivamente en el menor tiempo posible íbamos a lograr eso dentro de Odinza. Yo me sentiría hoy tranquilo diciendo que Odinza en todo este modelo opera y funciona igualmente que cualquiera de las compañías más tradicionales que este grupo tiene. Con una pequeña anotación, antes de devolverte la palabra, y es que en el marco del máximo respeto, respeto por las personas que estaban trabajando en la compañía, respeto por los grupos de interés con los que la compañía tenía relación y, por supuesto, respeto al incorporar nuevas personas en la compañía. Hay datos que se pueden mencionar hoy en día, pero que son importantes. La transformación organizacional de Odinza ha sido profunda. Cuando nosotros llegamos a la compañía, tenía 4 unidades de negocio, hoy en día solo tenemos un grupo humano en la holding. De ese grupo humano hemos especializado y fortalecido una serie de áreas que consideramos estratégicas, sobre todo para el desarrollo de unas capacidades que más adelante te contaré en qué estamos y que hoy en día nos han brindado con gran acierto y con gran éxito el desarrollo de lo que es el modelo de negocios que Odinza tiene hoy.
Hoy, Odinza, ¿cuántos colaboradores tiene? ¿En qué geografías está operando? ¿Cuál es la visión, digamos, desde el punto de vista estratégica? ¿Hacia dónde va Odinza? Porque nosotros siempre oímos en nuestro comité directivo, a los presidentes de los negocios, que un poquito al hablar la palabra estrategia es el resultado de hacer unas renuncias, ¿no? Uno encuentra en la historia de Odinza o cuando se empezaron a hacer la adquisición de la participación accionaria de esta compañía, que teníamos presencia en concesiones viales, en aeropuertos y en puertos. Y en algún momento del proceso de transición se dice, no, yo creo que de pronto el negocio portuario o el negocio de las energías en las cuales Odinsa participaba no son de pronto el foco estratégico. Se sientan ustedes al frente de esta organización, toman una serie de decisiones, hacen una organización espectacular que yo creo que todos registramos con mucha satisfacción viendo ese liderazgo, esos cambios rápidos, esas transformaciones efectivas, donde hoy tenemos una compañía enfocada en concesiones viales y aeroportuarias, donde opera en unas geografías. Pero, ¿qué le podemos decir a los colaboradores? ¿Para dónde va Odinsa? ¿O cuál es el futuro de Odinsa? Mauricio, si nos cuentas un poco.
La forma de ver el número de colaboradores, para empezar, digamos, en la secuencia de tu pregunta, es la siguiente. Tenemos Odinsa y sus concesiones. En Odinsa trabajamos 84 personas. En Odinsa más sus concesiones, de manera directa somos cerca de 2.000. Y de manera indirecta, cerca de 4.000. El número varía dependiendo de la intensidad, varía significativamente dependiendo de la intensidad con la que estemos llevando a cabo el desarrollo de una obra en construcción. Entonces, por ejemplo, en Pacífico 2, el año pasado teníamos cerca de 3.500 personas. Este año debemos estar cerca de 2.500 personas. El año entrante estaremos cerca de 1.000 personas. Y en el año 2021 serán 0 personas. Es decir, cuando estamos acometiendo grandes proyectos de desarrollo en la construcción, pues somos mucho más intensos en el empleo de mano de obra. Entonces, por eso nos gusta verlo por partes. En Gracia Discusión, el equipo de las 84 personas, sumado a un equipo directivo en cada una de las concesiones, que suma cerca de otras 50 personas, son los encargados de liderar y de llevar todo el proceso de incorporación de las prácticas que mencionamos anteriormente dentro de la compañía. Definitivamente, estrategia, qué interesante. Estrategia es acerca de hacer. Y uno hace lo que cree. Uno no necesariamente hace lo que dice, sino lo que cree. Y cuando uno hace, eso tiene implícitamente una renuncia, es decir, hay una escogencia. Eso lo hemos hecho a lo largo de los negocios en los que yo he tenido pues la fortuna de orientar dentro de este grupo, y Odinsa no es la excepción. Cuando nosotros llegamos a Odinsa, Odinsa estaba en el negocio de la generación eléctrica, de la generación térmica y solar, en el negocio de los puertos, aeropuertos por supuesto, carreteras, construcciones, administración de peajes, en fin.
Un poco de todo.
Un poco de todo. Con una interpretación amplia de infraestructura, pero un poco de todo. Y casi todo lo hacía bien. Yo tengo en mi memoria, durante este proceso en Odinsa, tal vez dos eventos en los que Odinsa los negocios no le salieron bien. Pero de resto, en todos los negocios era exitoso. Entonces imagínate cómo orientar una compañía o cambiar la estrategia a una compañía exitosa. Y además, teniendo éxito y rentabilidad en un negocio, decirle sí, pero yo tal vez no soy el mejor dueño de ese negocio. O ese negocio no encaja en mi visión futura. Y por eso es muy importante empezar a trazar una orientación. La primera decisión, desde el punto de vista estratégico, porque las primeras decisiones fueron desde el punto de vista de gobierno y de cultura. Entonces, la primera desde el punto de vista de negocio era definir un alcance un poco menor, pero mucho más profundo. Y fue donde escogimos vías y aeropuertos. ¿Por qué vías y aeropuertos? Los aeropuertos, el transporte de este siglo va a ser aéreo, mayoritariamente. El mayor crecimiento que habrá hacia futuro es de pasajeros, tanto de pasajeros de negocios como pasajeros de turismo, y una mayor penetración de lo que se llaman las aerolíneas de bajo costo. Los aeropuertos tienen muchas posibilidades de upside. Es decir, tienen posibilidades de conectarle negocios paralelos que enriquecen la oferta que a aerolíneas o usuarios se les hace. Normalmente tiene una condición única. No hay varios aeropuertos atendiendo un mismo mercado o un mercado, digamos, referente u objetivo. Y tienden a estar totalmente regulados. en términos de su marco tarifario y en términos de sus políticas de largo plazo. Entonces encontramos ahí una posibilidad importante de desarrollo. Y en el caso de las vías, porque particularmente Latinoamérica es una región en donde con mayor y menor nivel de desarrollo hay un campo enorme para el desarrollo de vías. Vías por concesión, vías de peaje, pero sobre todo vías urbanas, que es lo que creemos que hacia adelante va a venir. Sobre esa definición y una visión de futuro en esos dos negocios, para cumplir con el mandato estratégico que desde Grupo Argos se nos había sido asignado, decidimos desinvertir en todos los demás negocios que la compañía estaba. Iniciamos un proceso supremamente rápido y eficaz, liderado y gestionado por el equipo financiero de Odinza, que nos permitió desinvertir con éxito los negocios que no eran core, en este nuevo core, pero que además nos permitió asegurar posiciones de consolidación y control en los activos que consideramos core. Si me preguntaras hoy qué es Odinza, yo te diría un gestor de activos de infraestructura. Es una compañía que no construye, a pesar de que la actividad de construcción le genera una rentabilidad importante, cerca del 30% de nuestro resultado se deriva de los consorcios de construcción, pero la construcción no es el driver de nuestras decisiones. El driver de nuestras decisiones es una gestión de un portafolio de unos activos en infraestructura, activos que buscamos que tengan una condición única, única por el mercado que atienden, única porque no tienen otro activo similar, única porque es un activo que podría ser parte de un sistema de activos, es decir, una carretera que conecta con otra carretera, que conecta con un túnel o cosas por el estilo, que probablemente no estén hoy en el espectro, pero que a partir de esa huella uno sea capaz de ir, digamos, construyendo capas de valor. Entonces, definición estratégica, escogencia, duele escoger, renuncias y desinversiones para establecer foco y concentración en esos dos activos. Y para terminar, hemos hasta ahora definido que eso está en el ámbito de América Latina.
Hablando de estrategia, hablando de escogencias, hablando de desinversiones, hablando de todos estos temas que hoy lo trasnochan a usted, yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted qué prefiere, las vías o los aeropuertos? ¿Qué tema lo trasnocha más? ¿Qué tema hoy le está generando, digamos, como más pasión, si así se quiere llamar? ¿Las vías o los aeropuertos? Y le hago esta pregunta para iniciar una serie de preguntas por lo que escoja.
Pues eso es como preguntarle a un papá que qué hijo prefiere. Sí. Yo no sería capaz de escoger a ninguno de los dos hijos. Ajá. Todavía. Es más, no sé si me vaya a quedar con dos hijos o no. Probablemente esta familia va a seguir creciendo, para seguir con la metáfora. Y hasta ahí, ¿no? Podría pues ampliar por ahora más. Digamos que en carreteras tengo un hijo profesional.
Pacífico 2.
Que es un profesional exitoso, que lleva su vida independientemente de la casa y va bien. Y digamos que en los aeropuertos, que entre otras es un negocio, ahora más o menos hablamos de magnitudes en un segundo, tengo un negocio más adolescente, claro. Más adolescente.
Pero con lo que significa, con unas proyecciones.
No, pero total, con la adolescencia, sí.
Unos tipos talentosos,
claro, digamos. Claro, y digo adolescente no por el equipo humano que acompaña al aeropuerto, claro. Sino porque la apuesta que estamos haciendo en aeropuertos es muy grande y nos está generando una tensión espectacular interna para el desarrollo de unas capacidades que queremos tener para maximizar, digamos, nuestra apuesta en los aeropuertos. Y ya, ahora, desde el punto de vista valor, es más o menos la mitad. La compañía, casi la mitad está en aeropuertos y la otra mitad está en vías.
Difícil esa respuesta, pero entiendo perfectamente. Hay una cosa que a mí particularmente me encanta de Odinza, de este negocio de concesiones viales aeroportuarias. Los dos negocios son un gran termómetro de la economía colombiana. Si uno quisiera entender cómo va Colombia, uno puede registrar básicamente cómo va el tráfico de pasajeros en las carreteras, cómo va el tráfico de pasajeros por los aeropuertos. Lo mismo puede pasar incluso si vamos a hablar del negocio de energía, cómo van los consumos de energía, tanto lo industrial como lo doméstico, en el negocio de cemento, cómo va el tema de los despachos de cemento, los consumos. Son unos negocios del grupo empresarial que al final del día, en sus resultados, pueden decir mucho de cómo está la salud de la economía. Hablando puntualmente, Mauricio, de los aeropuertos, hay unas inversiones ambiciosas en el pipeline de proyectos, unas inversiones que sin duda alguna le van a cambiar la cara al país de materializarse. Son unas inversiones realmente transformadoras. Creo que hay veces no todo el mundo alcanza a dimensionar lo que este grupo empresarial, lo que Odinse está haciendo para el futuro del país. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre lo que llamamos el SAP, el Sistema Aeroportuario de Bogotá?
Definitivamente, el tráfico de pasajeros y el tráfico de vehículos son un termómetro de la economía. Cabe anotar que ahí tenemos noticias positivas. El crecimiento de tráfico aeroportuario nacional e internacional es vigoroso, ha sido vigoroso en los últimos años, pero particularmente este año está mostrando un comportamiento bastante saludable. Solo por citar las cifras del cierre del semestre del año en curso, 8% de crecimiento. Usualmente ese crecimiento es dos veces y medio el crecimiento del Producto Interno Bruto del país. En las carreteras es difícil porque son varias carreteras y hay comportamientos distintos, pero si uno tratara de armar ahí un promedio de las carreteras pues, en las que nosotros tenemos interés económico, estaríamos hablando de un crecimiento cercano al 4%, entre el 3,5% y el 4%, que es muy buen dato, entre otras cosas porque son corredores maduros. Entonces, que un corredor maduro esté creciendo, esa rata de crecimiento es importante. Pero ¿por qué quise darte estas cifras? Porque hay un elemento muy importante de la estrategia de Odinse que vale la pena mencionar. Y es que para nosotros los activos de infraestructura, viales o aeroportuarios, son activos que tienen que cumplir las siguientes características. Tienen que tener un altísimo impacto social, un altísimo impacto económico y tienen que ser, desde el punto de vista financiero, resilientes en el largo plazo. Es decir, que uno de los criterios de decisión para los activos que tenemos o para activos nuevos es que nosotros encontremos que el comportamiento de largo plazo es mínimo igual, pero casi siempre superior a la suerte que esté siguiendo el país en donde estemos. Entonces, sí somos termómetro, pero tendemos a ser un termómetro un poco mejor porque nuestra diversificación del riesgo, las conurbaciones que están alrededor de nosotros, el número de pasajeros, origen, destino o tránsitos, tienden a tener una mezcla más favorable que la mezcla, digamos, sobre la cual corre la suerte del crecimiento del Producto Interno Bruto de un país. Entonces, dicho eso, dos comentarios iniciales antes de explicar el Sistema Aeroportuario de Bogotá, que es uno de los proyectos más importantes. Entendimos también en Odinse, a lo largo de este tiempo, que los proyectos de infraestructura tienen tres etapas: estructuración, construcción y operación y mantenimiento. Suena un poquito obvio, pero créanme que le dimos mucho análisis y mucha academia y mucha tensión intelectual para llegar a esa conclusión. Ahora, en Odinse nos proponemos tener una adecuada mezcla de proyectos en estructuración, en construcción y en operación y mantenimiento. Hoy en día, cerca del 80% de los activos de la compañía están en la etapa de operación y mantenimiento. Pero tenemos unos proyectos, como bien anotaste en tu introducción, en estructuración, que son enormes, enormes, que van a hacer que la compañía esté mucho más balanceada en esos tres momentos. Claro. Los tres momentos tienen riesgos distintos, rentabilidades distintos y duraciones distintas. Y los tres momentos advierten, por supuesto, unas capacidades internas distintas, unas oportunidades de apalancamiento financiera distintas y unos esfuerzos en capital de trabajo distintos. Ahora bien, Sistema Aeroportuario de Bogotá. Quiero decir, para claridad de todos, en el aeropuerto El Dorado, nosotros no somos responsables de la operación de las pistas.
Qué buena esa aclaración. Creo que hay dudas ahí, la gente de pronto no termina de entender bien cuál es la responsabilidad nuestra en ese capítulo.
No somos responsables de la operación de las pistas, para hacer claridad a todos. Espero que eso cambie, y cuando cambie lo anunciaré, para que a partir de ahí sí me puedan preguntar por qué los aviones se retrasan. Que el retraso de los aviones no es nuestra responsabilidad. ¿Por qué las pistas, que es una cosa absolutamente disfuncional y extraña, no ocurre así en ningún otro aeropuerto en Colombia y yo no sé si en el mundo, pero creería que no? ¿Por qué no? Porque Colombia necesitaba desarrollar una segunda pista sobre el aeropuerto El Dorado y lo hizo a través del modelo de contrato de concesión. y eso fue anterior a la concesión de Opaín. En el año 2007, que es el momento en el que se firma el contrato de Opaín, ya las pistas habían sido concesionadas a una concesión que se llamaba CODA. Hace año y medio, dos años, esa concesión terminó, revirtió a la Nación, y en ese momento nosotros radicamos una iniciativa privada para asumir la gestión de las pistas. ¿Qué ocurre con las pistas de Bogotá? Que la concesión que terminó es una concesión con un enfoque de construcción de la segunda pista y no más, no con un enfoque de operación de unas pistas aeroportuarias, es decir, los sistemas de iluminación, los sistemas de salidas rápidas, las calles de rodaje, la manera en que conectar la pista norte y la pista sur para que el circuito de los aviones sea más eficaz, hoy en día se demora 45 minutos sí, pasando un avión de un lugar a otro. Ese tipo de cosas que no están funcionando hoy son una consecuencia de la manera en la que fue adjudicado un contrato muy antiguo, y nosotros queremos asumir esa operación porque encontramos que ahí hay una gran oportunidad, primero, de lograr sinergias, y segundo, de integrar la capacidad del aeropuerto como un todo para maximizar el uso del aeropuerto y para impactar positivamente la oportunidad frente a los pasajeros en términos de lo que son las demoras. Entonces, tenemos una iniciativa que se llama Campo de Vuelo, que pretende tomar en administración esas pistas.
Escuchas Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos.
Oímos entonces, para el ciudadano a pie, el aeropuerto El Dorado tiene hoy un tráfico, y me corregirás, de 33 millones de pasajeros. Hay proyectos, o estás hablando de las iniciativas privadas, y una de ellas es ampliar la capacidad actual del aeropuerto El Dorado para llevar esto a una cifra de 75, 80 millones de pasajeros, tengo entendido. ¿Cómo se va a hacer esto? Es la pregunta. ¿Para dónde va el aeropuerto El Dorado? Mejor dicho, ¿es una nueva pista, más terminales? ¿Eso en la práctica cómo se materializa?
Para ayudar en su comprensión y conectado con la pregunta anterior, quiero enfatizar lo siguiente. Un aeropuerto tiene tres niveles de capacidad. El espacio aéreo, el campo de vuelo, entiéndase las pistas, y la terminal. El espacio aéreo usualmente, aunque eso está cambiando, el espacio aéreo es gestión de los gobiernos, es un tema de soberanía, es un tema de cuidado.
Aeronáutica civil.
De la aeronáutica civil, exactamente. El campo de vuelo, le hace las pistas, usualmente está a cargo del operador aeroportuario. En el caso de Bogotá es la única excepción donde no, que esperamos subsanar eso con lo que ya conté anteriormente. Y por último, la terminal. A su vez, la terminal tiene varios puntos críticos que son los que determinan la capacidad del aeropuerto, el número de terminales remotas, el número de puentes de contacto, el número de filtros de seguridad, el número de puertas para salir y entrar del país, en fin, hay una serie de subsistemas, la capacidad del sistema de equipajes y demás. Dicho esto, en Colombia la gestión del espacio aéreo está a cargo de la aeronáutica civil y creemos que va a seguir así por un tiempo. Las pistas esperamos poder tomar esa operación el año entrante si todo sigue, digamos, en los tiempos como están previstos. Y la terminal tiene que empezar a ampliar. Radicamos ante el gobierno nacional una iniciativa privada apoyados en la ley de infraestructura que faculta al privado para ser originador de iniciativas que pretendan mejorar o solucionar los distintos aspectos en el tema de infraestructura, que llamamos Sistema Aeroportuario de Bogotá 2050. Es correcto, Iván, esperamos este año estar entre 33 y 34 millones de pasajeros, y según las proyecciones de la aeronáutica y nuestras, en el año 2050 debiéramos estar rondando entre los 80 y 90 millones de pasajeros en Bogotá.
Le hago aquí una nota al margen. Estamos hablando de las iniciativas privadas, o lo que se conoce pues popularmente como las famosas IP. Esta es una herramienta que hoy permite a los privados presentar al gobierno nacional proyectos de gran envergadura, cero costo para el Estado y cómo se financian al final del día. ¿Cómo le podemos contar a los colaboradores al final del día estas famosas IPs? ¿Cuál es la fuerza que tienen para poder, digamos, salir adelante con el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, como es el caso de la ampliación del aeropuerto El Dorado?
La ley de infraestructura, que es una ley relativamente joven, tiene 10 años, es una ley que lo primero que crea es una arquitectura institucional que permite la gestión de grandes proyectos de infraestructura. La segunda es que asume que el Estado debe ser estructurador de proyectos estratégicos de infraestructura, verbo y gracia 4G. 4G es una estructuración del Estado que luego saca a licitación y faculta al privado para que sea originador dentro de un marco regulatorio muy claro, dentro de un marco regulatorio moderno, de avanzada, es decir, es una de las mejores prácticas que se están utilizando actualmente en el mundo. Para entender, las prácticas más avanzadas de esto están en el Reino Unido. Hay una gran historia concesional en países como España, estamos hablando de Chile. El modelo de Perú es un modelo como el nuestro, pero con algunas cosas mejoradas. Yo no descarto que el nuestro entre en una etapa de revisión para que se siga mejorando, pero es una evolución sobre lo que hoy en día hay. El primer mensaje es sólida la estructura normativa que tiene Colombia hoy, es sólido el hecho de que el Estado sea un estructurador y es muy importante que se faculte al privado para que sea originador, con una visión de complemento en los temas de inversión, que es clave que el Estado defina cuáles son sus líneas estratégicas o qué es lo que quiere hacer. Y digo el Estado, no necesariamente el gobierno, porque si lo piensan con cuidado, las grandes infraestructuras toman más de un periodo de gobierno para que se materialicen. Entonces, la infraestructura, la diferencia entre los países que se han desarrollado en infraestructura en las últimas 3 o 4 décadas y los que no, es cuando la infraestructura se vuelve un propósito nacional y se define una hoja de ruta y sistemáticamente empiezan a avanzar en esa dirección.
Usted toca un punto ahí trascendental y yo personalmente se lo he oído en muchas intervenciones, en foros y conversaciones con usted, donde habla de la importancia que la infraestructura sea una política de Estado, que trascienda ese periodo de los 4 años de gobierno, porque son proyectos que naturalmente son intensivos en capital, su desarrollo toma muchísimos años. Teniendo esto en cuenta y teniendo todo ese, digamos, pipeline de proyectos, y ya ahora que estamos hablando del tema aeroportuario, no puedo dejar de hacerle la pregunta sobre el nuevo aeropuerto de Cartagena. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo va esa estructuración? ¿Por qué se pensó ese proyecto en Cartagena? ¿Estamos visualizando esto como un hub para competirle a otros aeropuertos? Darnos de pronto unas luces sobre lo que está pasando con este proyecto que es tan interesante y de tanta importancia para el país.
Permíteme, antes de eso, cerrar una anotación sobre el sistema aeroportuario de Bogotá. Para que el aeropuerto de Bogotá sea capaz de soportar entre 80 y 90 millones de pasajeros, son necesarias las siguientes actuaciones en su orden. Ampliar la terminal de pasajeros actual, que se llama Terminal 1, hacia el lado donde están los tanques de combustible, lo cual supone un traslado de los tanques de combustible, cosa que espero que hagamos en los próximos 3 años. Ampliar el puente aéreo como una terminal de aerolíneas de bajo costo. Ampliar los espigones, como se llaman en términos aeroportuarios, de la terminal actual hacia el lado de Catam. Construir una tercera pista.
¿Catam no se movería?
No, Catam no se movería. No se movería porque tenemos un terreno detrás de Catam que es del mismo tamaño y ahí podríamos construir la tercera terminal del aeropuerto. En ese momento, el sistema aeroportuario quedaría completo. 3 pistas, la tercera pista solo de aterrizajes.
¿Pista corta?
Pista corta, una pista de 2.500 metros en la que permitiría que por lo menos el 83-87% de la flota, de la configuración de flota aeronáutica que hoy en día se mueve en el aeropuerto, pueda aterrizar por ahí.
¿Son esos 320?
De 320 para abajo podrían aterrizar ahí. 3 terminales, una terminal nueva que sería la terminal 3, la terminal 1 repotenciada y una terminal 2 que sería la del low cost. Esto supone, entre otras cosas, mejorar el acceso vial al aeropuerto por la calle 26 y supone también unos accesos por la parte occidental del aeropuerto para administrar ese flujo de pasajeros. Entonces, ese sistema aeroportuario OTA es 2050, pretende pasar de 33 millones a casi 90, de dos pistas a tres, de 240 mil metros cuadrados que tenemos hoy a 400 mil, permitiría que de 330 mil operaciones que atendemos hoy, operaciones es el número de despegues y aterrizajes en un año, 330 mil a 800 mil, de 47 puntos de contacto de avión a 86, o sea, claramente es un aeropuerto de otra dimensión. Pero esto no solamente es la oportunidad de una iniciativa privada, esto es un proyecto de país. Colombia tiene que hacer grandes esfuerzos para aumentar su nivel de competitividad. Y la competitividad hoy, en buena medida, no solamente está asociada a las carreteras, porque es que no las tenemos, entonces las tenemos que hacer, o sea, eso es lo mínimo. Pero realmente son los aeropuertos y en alguna medida los puertos. El crecimiento del e-commerce en su volumen de paqueteo hace que la carga hacia futuro se mueva más en aviones y en las barrigas de los aviones que en barcos, porque son todos los paquetes de lo que es hoy en día la manera en la que la gente consume por internet y compra y Amazon y todas estas historias. Entonces, es un proyecto país porque Bogotá hoy, tercer aeropuerto en pasajeros de la región, es el, como se conoce el mundo aeroportuario, el gateway de América. Bogotá está en el punto central del continente. Para los que van de norte a sur o de sur a norte, parar en Bogotá es absolutamente necesario, es absolutamente estratégico, a pesar de estar a 2.600 metros sobre el nivel del mar, es totalmente estratégico. Entonces, si Colombia quiere estar insertada en el tema de la conectividad aérea, que tenga como complemento la carga y que tenga como complemento el desarrollo de pasajeros, es necesario ampliar ese aeropuerto. Entre otras cosas, porque ese aeropuerto compite con el aeropuerto de Lima, con el aeropuerto de Panamá, con el aeropuerto de México, con el aeropuerto de Sao Paulo. Entonces, y todos los aeropuertos están ampliando. Si esos aeropuertos amplían y nosotros no, estaremos en una condición de desventaja y no, los pasajeros van a seguir existiendo. Pero con una anotación, Iván, y escúchame que me extendí, pero es que este tema me apasiona, es que el origen destino en los pasajeros es absolutamente fundamental. Y el hecho de que tener una conurbación, una ciudad como Bogotá, en donde está 10 millones de pasajeros, el 30% más o menos del Producto Interno Bruto de casi todos los sectores de la economía, el gobierno nacional, hace que el origen destino sea fundamental. Mira datos como estos y con esto termino. El 74% de los internacionales que visitan el país entran por ese aeropuerto. Luego, la agilidad en migración es una cosa que debe ser supremamente importante. Y el 53% de los pasajeros que se mueven en todo Colombia, que son cerca de 60 millones de viajeros o de viajes hechos por los colombianos, el 53% se hacen a través del aeropuerto El Dorado. Entonces es muy importante. Ahora, no sobra mencionar que en la ciudadela aeroportuaria, es decir, en el clúster que generan aerolíneas, los aeroportuarios como nosotros, los de carga, el ground handling, en fin, todo esto, en ese aeropuerto trabajan 28 mil personas.
Increíble, increíble toda esa información y esos datos. Lo ponen en serio uno a pensar y como colombiano hace uno una reflexión. Si hoy en día, digamos, puede haber quejas, puede haber cuestionamientos sobre el tema del aeropuerto El Dorado, sin meternos obviamente a hablar de las pistas ni nada por el estilo, ni lo que tiene que ver con la operación aérea. Y daba usted cifras de crecimiento de pasajeros del 8%, el PIB creciendo al 3%, o sea, esto estaba hablando de las cifras de crecimiento de la economía nacional. Lo que indica es que si esta obra no se materializa rápidamente, si no hay, digamos, si no existe una celeridad en el buen sentido de la palabra o una respuesta en la capacidad institucional que esté acompasada, digamos, con lo que se ha presentado como proyecto, podríamos estar diciendo que se nos va a quedar muy corto el aeropuerto rápidamente. Es por eso que esto es una necesidad de país al final del día, ¿o no?
Sí, definitivamente es una necesidad del país. Según nuestras estimaciones, la capacidad del aeropuerto actual en la terminal, que es lo que nosotros gestionamos, se coparía en el año 2021 o el año 2022.
Wow, estamos en sus manos, Mauricio, para que pueda resolver ese problema. Ojalá haya esa respuesta institucional que estamos esperando para que esto pueda ser una realidad.
Ojalá que sí. Hace un rato me preguntaste que me quitaba el sueño. Pues me quita el sueño el hecho de querer avanzar rápidamente en esto. Entiendo. Que sin duda alguna es un proyecto país por lo que ya explicamos, pero además es un proyecto país porque es un proyecto que tendría una inversión cercana a los 3,000 millones de dólares, que solamente un grupo empresarial como este, con esta solidez, con este acceso al mercado de capitales, a la atracción de socios estratégicos, estaría en capacidad de desarrollar para el bienestar del país y de la infraestructura. Fíjese que por distintas razones, pero la historia de Cartagena tiende a ser muy similar. En Cartagena tenemos un aeropuerto que presta pues un servicio, es un aeropuerto de toda la vida. Quiero que piensen en lo que les voy a decir. Imagínense, porque seguramente muchos conocen ese aeropuerto. Ese aeropuerto no tiene calle de rodaje. Luego los aviones, para salir y despegar, hacen la maniobra sobre la pista. Claro. Ese aeropuerto tiene la Ciénaga de la Virgen absolutamente contigua a la pista. Y ese aeropuerto tiene una terminal que está totalmente encerrada por un bar. Pues ese aeropuerto está creciendo al 22% el flujo de pasajeros consistentemente en los últimos 4 años. En el año 2012, el tamaño de pasajeros, puede ser, no ser exacto lo que voy a decir, pero en orden de magnitud, en el año 2012, el número de pasajeros del aeropuerto de Cartagena y el aeropuerto de Barranquilla era el mismo. Hoy, Cartagena mueve el doble de pasajeros que el de Barranquilla. Con una cosa súper interesante que yo esperaría que la entendieran como lo entendemos nosotros, como una oportunidad. De los casi 6 millones de pasajeros que mueve ese aeropuerto, el 85% somos colombianos y solo el 15% somos extranjeros. No. Son extranjeros. Es decir, ese número de pasajeros, ese potencial de número de pasajeros extranjeros para Colombia, procesados desde el aeropuerto de Cartagena, está prácticamente inexplotado. Para una ciudad como Cartagena, con esa riqueza cultural, con esa riqueza histórica, con esa riqueza gastronómica, con esa diversidad en todos sus digamos ecosistemas y los potencial turístico que tiene, el hecho de tener un aeropuerto que, en términos, aprovechando que estamos hablando de Cartagena, sea un aeropuerto que sea más vela que ancla, es absolutamente un detonante de desarrollo. Y desde el punto de vista aeronáutico, es muy importante para Colombia contar con un aeropuerto de especificaciones internacionales sobre el nivel del mar. Entre otras cosas, porque en esa ubicación, que no solamente es estratégica para el norte del país, es estratégica para la conectividad entre Centroamérica, Caribe y sur de Estados Unidos. Por eso estamos impulsando la construcción de un nuevo aeropuerto para Cartagena. Eso está bastante bien. Nuestra expectativa es que hacia el mes de marzo estemos cerrando la etapa de factibilidad, y si todo sigue igual de bien, las etapas de los procesos que faltan estarían terminándose hacia, digamos, un año, septiembre, octubre, el año entrante, a partir del cual tendríamos un contrato de concesión y la obligación de 6 años más tarde tener construida la terminal aeroportuaria. Esa sustituiría a la actual. Es una terminal que, digamos, en su momento de apertura tendría una capacidad para 11 millones de pasajeros, que es lo que estimamos va a estar allá, debe estar sobre 9, vamos a tener una pequeña holgura, pero con unos activadores que le permitiría llegar hasta 30 millones de pasajeros de ahora al año 2050.
Ojalá eso se convierta en una realidad, porque lo necesita el país, lo necesita Cartagena, porque bien mencionó usted todas esas capacidades. Cartagena, una fuerza, el sector petroquímico, plástico, exportador, astillero, ni qué hablar pues de todo el tema logístico y el sector pues turismo, que es tan vibrante, y esas cifras que usted menciona lo ponen realmente uno a reflexionar y decir, hombre, eso es necesario. Estos son el tipo de proyectos que a uno lo emocionan, que a uno de cierta u otra forma lo pone a pensar, esto es realmente lo que transforma un país, y estas son las obras y este tipo de proyectos y dimensiones es realmente lo que lo pone uno a pensar, hombre, si queremos generar competitividad, queremos generar productividad, queremos generar las tasas, los diferentes índices, son este tipo de proyectos los que necesitan materializarse.
Igual, pero permíteme un comentario, claro. Estoy de acuerdo contigo, no quiero, digamos, que esta conversación tome un matiz político, pero sí no puedo dejar pasar la oportunidad para decirte lo siguiente. El país tiene un potencial enorme en infraestructura, pero en muchas cosas, o en casi todo, el país necesita empresarios comprometidos, que estemos avizorando cosas para el país, que tengamos una actitud propositiva, que seamos capaces de colocar una agenda que sea que esté orientada a la competitividad, pero que sea una agenda que aúne propósitos y que logre que nosotros nos desarrollemos. No tenemos que ir a buscar lejos lo que aquí tenemos. Lo que necesitamos es compromiso, ese tesón de los empresarios y esa capacidad de sacar las cosas adelante. Por supuesto que hay que seguir trabajando en la adecuada articulación entre lo política pública y lo privado.
Escuchas Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos con los protagonistas que hacen posible los cambios que están moviendo nuestra realidad. Conversaciones que Transforman.
Hablemos de Pacífico 2, que hoy es esa concesión que se ha convertido en una concesión emblemática. Un país de pronto donde nosotros pues todo el tiempo vimos noticias del sector infraestructura que estaba golpeado por lo uno, por lo otro, y se encuentra uno, hombre, esta concesión manejada ejemplarmente, donde uno ve los porcentajes de cumplimiento que van superando todo, donde uno ve realidad lo que está pasando, donde uno ve cómo esto va a generar un dinamismo espectacular para la región. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más de esa concesión, de ese niño consentido de proyectos de Odinsa y del Grupo Argos?
No está bien que yo me refiera en estos términos a Pacífico en el sentido que lo mencionaste. Efectivamente es catalogada por el Estado colombiano como la mejor concesión y digo, me da un poco de pudor hablarlo así, entiendo. Pero lo hago porque quiero pues también aprovechar para hacerle un reconocimiento a todo el equipo de Pacífico 2 que con esmero y con cuidado lo han hecho. Pero además porque me sirve para hacer este comentario, que lo hago simplemente para acariciar el orgullo de todos los que somos parte de este grupo. Todas las concesiones de Odinsa, incluido el aeropuerto El Dorado, con el estrés diario que tenemos de procesar 120 mil pasajeros, Pacífico 2, Autopistas del Café, cada una de las concesiones que estamos administrando viales aeroportuarias o en la República Dominicana, o en Aruba, son el ejemplo de mostrar. Son el ejemplo de mostrar porque hemos trascendido la gestión de los distintos grupos de interés. Tenemos un relacionamiento con las comunidades, primero sincero y segundo profundo. Tenemos un relacionamiento con la contraparte concedente, a pesar de que somos contraparte, lo tenemos dentro del máximo respeto, dentro de la ética y el rigor profesional que exige tener una conversación, incluso en los momentos en los que hay alguna controversia, y hemos tenido muchas, y las hemos ido sacando adelante. Lo hacemos por el máximo respeto por la sociedad, por el máximo respeto por nuestros accionistas o por nuestros inversionistas, porque pues yo creo que todos saben que Odinsa es emisora de títulos, valores, y hay bonistas y demás, y esos bonistas tenemos una comunicación con ellos. Entonces, no es la vanidad lo que nos motiva, es la responsabilidad de gestionar lo que es en principios y valores este grupo empresarial, cabeza de Grupo Argos y liderado por Romario, nos ha entregado. Entonces, yo sí quiero que el equipo de Odinsa y que los que todavía no han tenido contacto con nosotros porque somos el negocio nuevo, se sientan orgullosos de que estamos haciendo las cosas bien. Una introducción un poco de contexto, digamos, de Estado para el tema de la infraestructura. El programa de infraestructura de los últimos años del país ha sido muy ambicioso. 30 proyectos viales, un proceso de privatización de cerca de 52 aeropuertos entre grandes, medianos y pequeños, un intento por privatizar algo de ferrocarriles que se frustró y mayoritariamente y un tema de un desarrollo portuario importante. Por fuera, digamos, de la polarización política, por fuera de las cosas que han estado vigentes en los medios de comunicación, yo, digamos, con un conocimiento un poco más profundo que el que tienen los demás, les diría, el avance de Colombia en términos de infraestructura ha sido significativo. Aún no se logra ver el impacto, pero en un par de años lo vamos a notar. Se está haciendo lo correcto. El tema de infraestructura del país es mucho más allá de lo que una compañía de manera mañosa y desobligante ha querido hacer para el país. Primero. Segundo, de los proyectos de 4G, como se conocen, no hay ningún proyecto de 4G que haya tenido un viso de corrupción. los problemas han estado en un par de contratos de 3G de tercera generación que tienen unas condiciones que yo públicamente se conoce y que son cosas que no quiero repetir. Entonces yo quiero mandar un mensaje de confianza. La infraestructura que estamos haciendo es la adecuada. Aún no es suficiente y sigue habiendo un potencial, pero es la adecuada. Segundo, es propósito de todos que eso termine de ejecutarse a la mayor celeridad. Y es propósito de todos que haya una veeduría ciudadana que permita que las cosas no se vayan a salir de control. En ese contexto de 4G, en donde hay tres olas, la primera ola 9 proyectos, la segunda ola cerca de 7 y los demás hasta llegar a 30 de tercera ola, el proyecto Pacífico es absolutamente destacado. Alguien me hizo una pregunta recientemente en una entrevista, hombre, pero ¿por qué el proyecto de ustedes es destacado? Y yo, pues no sé, se me ocurrió decirle una cosa que voy a repetir aquí para todos los que estén oyéndonos. Por nuestro talante corporativo. Porque resulta que nosotros cuando firmamos el contrato de concesión, inmediatamente acudimos a un crédito puente para iniciar las obras, de tal suerte que cuando tuviéramos el crédito senior cerrado, no hubiéramos perdido un periodo de tiempo. Cerrar un crédito senior nos tomó un año. Además, ya les voy a contar, bajo unas consideraciones muy particulares, nos ganamos un premio por eso. Entonces, iniciamos la obra con mucha anticipación. Segundo, el trabajo más complejo que teníamos para sacar adelante era un túnel. Lo contratamos 6 meses antes, por si nos encontrábamos algún tipo de contratiempo, tuviéramos tiempo de reaccionar. No encontramos ningún contratiempo, entonces terminamos 6 meses antes. Salimos a buscar el crédito y, dado nuestro nombre en el sector de mercado de capitales, pues pudimos sindicar un crédito en dólares y su contraparte en pesos de una manera extraordinaria, logrando sumar una serie de bancos y de fondos que nunca habían estado en infraestructura. Y
la estructuración financiera impecable.
Impecable, que nos dio acceso, digamos, a un crédito bastante importante que nos permitió, digamos, acelerar con mucho impulso el proyecto. Entonces, hoy Pacífico es ejemplo porque debe estar sobre el 75% de ejecución, cuando por contrato debe estar sobre el 65% de ejecución. Es ejemplo porque tiene una gestión con las comunidades, como dije ahora, sincera y profunda, que se evidencia, entre otras cosas, en que el 30% de la mano de obra no calificada es contratada en la región. Que se evidencia, entre otras cosas, porque estamos identificando las fuentes de agua para asumir la conservación de esas fuentes de agua en el largo plazo. Que se evidencia, entre otras cosas, por nuestro manejo impecable con la fauna, con la flora, con la reforestación del bosque seco tropical, con los cuidados de las especies que encontramos en la zona. Que se evidencia frente a los trabajadores porque llevamos una caja de compensación familiar que no existía en la zona para que las personas y sus familias tuvieran recreación, formación, acceso al crédito, mejora de sus condiciones, digamos, de vida en virtud de que tenían un empleo. Que se evidencia, entre otras cosas, porque hemos puesto excesivo cuidado a lo técnico y la obra es absolutamente impecable. Los que hayan tenido oportunidad de transitar por ella, en sus 2/3 partes de avance se podrán dar cuenta que es una obra de extraordinarias especificaciones, en donde tiene el mismo cuidado el pavimento, el manejo de agua en las cunetas, como la ornamentación alrededor de la vía para que sea un sitio agradable. Entonces, ha sido extraordinario.
Muchas gracias, hombre, por brindarnos ese detalle, y entiende uno cómo, pues, al final del día, un ejercicio de concesión vial involucra, pues, tantos aspectos, y cómo ese concepto, pues, de la sostenibilidad en la arista, pues, que involucra lo ambiental, lo social, económico, se puede integrar de manera muy profunda en el desarrollo de este tipo de proyectos, y como usted bien lo menciona, Pacífico, pues, es un ejemplo de ello. Entonces, felicitaciones. En mi condición de colaborador de Grupo Argos, yo le manifiesto y yo me siento orgulloso de ver cómo en este grupo están pasando cosas tan espectaculares. Mauricio, 1,000,000 de gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte en esta emisión del podcast de Conversaciones que Transforman. Sabemos de tu apretada agenda, de todos tus compromisos, y para nosotros y sobre todo para los oyentes que son los colaboradores del Grupo Argos, qué regalo que nos has dado con tanta profundidad, tanto detalle, poder oír de primera mano todo lo que está pasando en Odinsa, que la verdad queda uno muy satisfecho, queda uno muy animado, queda uno muy tranquilo y al final del día, más que como colaborador del Grupo Argos, como colombiano, queda uno absolutamente emocionado con todo lo que se viene. De manera que felicitaciones, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en el podcast de Grupo Argos. Y estos son tus micrófonos, Mauricio, gracias.
Muchas gracias a ti, Iván, por esta oportunidad de tomarnos un tiempo y explicarle a todos un poco en qué estamos. Gracias por la generosidad de tus felicitaciones y reconocimiento, que yo lo que haré es ser mensajero para llevarlas al equipo humano que está en Odinsa y en las concesiones, que son los que todos los días hacen que estas cosas sean posibles, que el día a día lo gestionemos impecablemente para poder dedicar tiempo a soñar y a crear cosas para este país. Y estoy abierto porque me parece que la conversación de infraestructura, y el último mensaje es, Colombia necesita conversar más de infraestructura. Colombia necesita aprender más de infraestructura. Por muchos años esto no era lo que el país tenía en su coloquial conversación, tenía otros temas horribles. Esta es una conversación interesante. Hace falta infraestructura en las ciudades, hace falta infraestructura en el país, hace falta infraestructura en la región. Y yo creo que ese es el potencial para el cual Odinsa se está preparando y al cual Odinsa quiere participar.
Coincidimos plenamente con tu planteamiento. La conversación de infraestructura debe seguir vigente y ojalá en una próxima emisión nos puedas acompañar y seguimos desarrollando esta conversación, que es absolutamente fascinante. Así termina entonces nuestra emisión de Conversaciones que Transforman. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo demostramos con inversiones que están transformando la infraestructura. Un feliz día para todos y muchísimas gracias.
Feliz día.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.